Comenzamos el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con historia del mundo contemporáneo. Nos acompaña en esta mañana el profesor José María Marín. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de la Gran Depresión de los años 30. Y hay que comenzar pues, por preguntarse por qué se produjo esta Gran Depresión durante estos años.
Bien, para tratar de explicar cuáles fueron las causas de esta Gran Depresión económica, deberíamos primero explicar, aunque sea brevemente, qué había pasado en Europa y Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. Europa había salido de la guerra con una economía muy deteriorada, teniendo además que pagar las deudas de guerra a Estados Unidos y también los cuantiosos préstamos que se pidieron a los bancos norteamericanos para financiar la reconstrucción de los diferentes países europeos. Pero a partir de 1925, tras los acuerdos de Locarno, tiene lugar una paulatina recuperación económica en casi toda Europa y se vive en un ambiente de optimismo entre la población que comienza a salir de las graves dificultades y penurias de la posguerra. Estos serán los llamados felices años 20. Sin embargo, este crecimiento económico estaba basado en dos procesos que no se podían mantener de manera indefinida. El primero de ellos, la sobreproducción, y el segundo, la especulación. La sobreproducción, sin duda alguna, va a ser el factor económico más importante que desencadenó la depresión. Desde 1925 tienen lugar en Europa y en Estados Unidos, ya lo hemos comentado, un gran desarrollo de la producción industrial sin que este desarrollo vaya acompañado de un crecimiento de la demanda, provocando, por lo tanto, un aumento continuo de los stock y un descenso importante de los precios. Al mismo tiempo, se produce una sobreproducción agrícola provocada por una serie de cosechas excepcionales desde 1925 hasta prácticamente el comienzo de 1929, lo que va a producir también un hundimiento de los precios de los productos agrarios. Sin embargo, a pesar de la caída de los precios y del desfase entre producción y demanda, las cotizaciones en bolsa de las principales compañías europeas y, sobre todo, de las compañías norteamericanas van a subir espectacularmente y una ola de especulación bursátil va a afectar al sistema bancario que había orientado sus fondos a financiar a los especuladores en vez de invertir en sectores productivos. Esta especulación bursátil estalló en octubre de 1929 en Estados Unidos con el conocido crack de la bolsa de Nueva York que desencadenó la primera gran crisis internacional del capitalismo. A partir de 1930, una profunda depresión económica afectó no solo a Estados Unidos, sino también a la mayoría de los países europeos cuyas economías eran fuertemente dependientes de la economía norteamericana. Bien, junto a los efectos económicos de esta depresión, se iban a producir también importantes consecuencias de tipo político y social. El crecimiento del desempleo y el importante descenso del nivel de vida, que afectaron esencialmente a los trabajadores y las clases medias, provocaron un fuerte incremento de las luchas sociales y al mismo tiempo una radicalización de las fuerzas políticas, produciéndose en algunos países como Alemania el ascenso al poder de partidos de signo totalitario.
De todo ello iremos hablando, pero primero preguntar, ¿el comienzo entonces de la crisis se produjo en Estados Unidos?
Sí, efectivamente. Pero para comprender mejor la crisis norteamericana, conviene analizar primero el desarrollo económico de Estados Unidos desde comienzos de los años 20. Hay que tener en cuenta que la economía norteamericana, a diferencia de la europea, había salido enormemente reforzada tras la Primera Guerra Mundial. No solo no había sufrido los efectos destructivos de la guerra, sino que además se nutría del pago de las deudas de guerra que los países aliados habían contraído con Estados Unidos y que ascendían a unos 10.000 millones de dólares. En realidad, existía como una especie de círculo de dinero en el que Estados Unidos concedía principalmente créditos a Alemania. Alemania pagaba las reparaciones de guerra a los países europeos, fundamentalmente a Francia. Y a su vez estos países cancelaban las deudas de guerra a Norteamérica y el dinero volvía otra vez a Estados Unidos. Este flujo de capitales provocó un extraordinario crecimiento de las inversiones en Norteamérica y una fuerte expansión económica que se basó fundamentalmente en la construcción de viviendas, en el aumento de la producción de energía eléctrica y en el desarrollo de la industria automovilística. Pero esta situación de bonanza comenzó a quebrarse a finales de la década. Y en 1928 los Estados Unidos sufrieron una crisis de sobreproducción que se tradujo en una importante caída de los precios y un fuerte incremento de las actividades especulativas en la bolsa, que el verano de ese mismo año las autoridades monetarias trataron de frenar sin éxito.
¿Y es esto lo que provoca entonces el crack bursátil del año 29?
En efecto, el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, tuvo lugar el desplome de la bolsa de Nueva York, con una espectacular bajada de las cotizaciones y la pérdida vertiginosa del valor de las acciones, que produjo la ruina de miles de accionistas y pequeños inversores que habían confiado a la bolsa todos sus ahorros. El crack bursátil motivó una reacción en cadena del sistema financiero y numerosos bancos empezaron a tener problemas de solvencia y liquidez y cerca de 5.000 entidades bancarias se vieron abocadas al cierre entre 1929 y 1932. Enseguida, la crisis de la bolsa desencadenó una importante recesión de la economía norteamericana. Los precios agrarios sufrieron un importante descenso y la producción industrial cayó en picado. Descendieron, por lo tanto, los ingresos públicos y esto condujo al déficit presupuestario.
¿Y cómo reaccionan entonces las autoridades norteamericanas pues, frente a esta grave crisis?
En un primer momento no se tuvo conciencia de la gravedad de la crisis y las medidas económicas tomadas por el gobierno republicano de Herbert Hoover agudizaron notablemente la depresión e impidieron la recuperación de la economía. Y además tuvieron una importante repercusión social, pues contribuyeron a empeorar aún más el nivel de vida de los ciudadanos y a incrementar el desempleo, cuyas cifras de paro alcanzaron en 1933 al 25% de la población activa, alrededor de unos 14 millones de trabajadores.
Pero hubo también políticas económicas y sociales que intentaron paliar la crisis, como la política del New Deal. ¿Se podría explicar en qué consistió esta política de New Deal?
Bueno, el New Deal fue un conjunto de leyes que formaban parte de un ambicioso programa económico y social que puso en marcha el demócrata Franklin Delano Roosevelt, que fue elegido presidente de Estados Unidos en marzo de 1933. Este programa estaba dirigido a actuar con decisión sobre las causas que habían producido la depresión y a reactivar la economía por la vía del consumo y de la inversión. En 1933 se aprobó la Ley de Ajuste de la Agricultura para tratar de controlar el exceso de producción y mejorar las malas condiciones de vida en que se encontraban los trabajadores del campo. También en 1933 entró en vigor la Ley de Recuperación de la Industria Nacional con el objetivo fundamental de reactivar la industria, aumentar los salarios de los trabajadores y reducir la jornada de trabajo para impulsar el consumo interno. En 1935 se puso en marcha un programa de lucha contra el paro, denominado Administración del Empleo Público, que estaba basado en la contratación de trabajadores en paro para la realización de labores comunitarias, como la limpieza de bosques, reparación de carreteras, trabajos en archivos, bibliotecas, etc. Desde el punto de vista social, el New Deal aportó un conjunto de leyes que mejoraron, a través de la Ley de la Seguridad Social, el sistema de protección de los trabajadores mediante la implantación de los seguros de paro, vejez, accidentes y enfermedad laboral. En 1935, el Congreso norteamericano votó una ley sobre las relaciones de trabajo, llamada también Ley Wagner, que institucionalizaba el derecho de los obreros a organizarse y a los sindicatos a negociar con los empresarios. La aplicación de esta ley contribuyó a un desarrollo considerable del sindicalismo, produciéndose un crecimiento espectacular de afiliación a los sindicatos. Por último, la Ley de Impuestos sobre la Riqueza elevó los gravámenes sobre las rentas y propiedades de los sectores sociales más opulentos.
¿Y todas estas medidas qué resultado tuvieron en esta política que estaba promovida por Roosevelt?
Bueno, aunque sus resultados económicos fueron muy limitados, hay que reconocer que la aplicación del New Deal sirvió para frenar la crisis y abrir un periodo de recuperación económica que duró desde marzo de 1933 a mayo de 1937, aunque a partir de ese año comenzó un periodo de declive y una nueva recesión que asoló la economía norteamericana durante los años 1938 y 1939.
Hemos hablado de Estados Unidos, pero ¿cuáles fueron las consecuencias en Europa de esta depresión económica? Y sobre todo, ¿cuáles fueron los países más afectados dentro de Europa?
Bueno, sin lugar a duda, el país más afectado fue Alemania. Pues hay que tener en cuenta que al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que afrontar el pago de las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles y esto supuso un grave lastre para acometer la reconstrucción económica. Entre 1920 y 1923, Alemania pasó por una situación económica muy grave que empezó a cambiar a partir de 1925, cuando se firmó el Pacto de Locarno, ya lo hemos comentado antes, que garantizaba las fronteras franco-alemanes y facilitaba el pago de las reparaciones. Esta nueva situación internacional, que iba a disminuir la presión sobre Alemania, va a permitir una rápida recuperación económica, abriendo un periodo de prosperidad y estabilización financiera entre los años 1924 a 1929. Pero cuando en 1930 los efectos de la depresión económica llegan a Europa, en el caso específico de Alemania, además de verse afectada por el descenso general de los precios, la superproducción industrial y la crisis financiera, se verá también muy afectada por la repatriación de los capitales invertidos por los norteamericanos, que habían jugado un papel fundamental en el crecimiento económico de los años anteriores. Así, cuando en 1930 los inversionistas norteamericanos congelan de forma inmediata los créditos a Alemania y exigen además el pago de los ya vencidos, se va a desencadenar una importante crisis bancaria, pues los bancos alemanes no tenían suficientes reservas monetarias y el Banco Central Alemán no tenía liquidez suficiente para hacer frente a estas deudas. Y esto provocará la quiebra en cadena de numerosas entidades bancarias. Al mismo tiempo, se va a producir una crisis económica de gran envergadura. La industria alemana, que estaba más o menos recuperada de los efectos de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, había alcanzado un gran desarrollo y necesitaba de las exportaciones para mantener sus fuertes ritmos de producción. Así pues, cuando comienza la crisis en Estados Unidos y este país cierra sus fronteras a los productos alemanes, los mercados se hunden y las exportaciones alemanas caen en picado.
¿Qué consecuencias sociales tuvo en Alemania esta profunda depresión económica?
La primera consecuencia, y también la más importante desde el punto de vista social, que se derivó de la crisis económica y de la disminución de la producción, será el espectacular crecimiento del desempleo. El número de parados, que en 1928 era de 600.000, pasó a 3.700.000 a finales de 1930 y a 6 millones en diciembre de 1931. A estas cifras, que se refieren al total de desocupados, habría que añadir cerca de 8 millones de parados parciales que vieron reducidos sus salarios a más de la mitad. En resumen, cerca del 60% de la población alemana se vio afectada por el paro y especialmente los obreros industriales y los jóvenes. Además, esta situación social se vio agravada por las políticas de austeridad impulsadas por los sucesivos gobiernos que hicieron recaer el peso de la crisis en los trabajadores y, sobre todo, en las clases medias.
¿Y en cuanto a las consecuencias políticas?
Los efectos de la Gran Depresión fueron determinantes para explicar la radicalización de la política alemana y el hundimiento de los partidos del centro que fueron incapaces de hacer frente a la crisis. En las elecciones de 1930, el partido nazi y los comunistas obtuvieron unos excelentes resultados. Esta tendencia se acentuó en junio de 1932, cuando los nazis alcanzaron 13 millones de votos y el presidente de la República, el viejo mariscal Hindenburg, a finales de enero de 1933 nombró a Hitler canciller. En el momento de la llegada al poder, Hitler lanzó un programa económico basado esencialmente en tres cuestiones. Primera, la construcción de grandes obras públicas, como carreteras, autopistas, puentes, canales, etcétera. Segundo, el rearme militar a través del desarrollo de una potente industria bélica. Y tercero, el control de precios y salarios. En la producción agrícola se fijaron precios bastante por encima de los del mercado mientras que en la industria fue más difícil la contención de los precios por su fuerte tendencia al alza. En cuanto a los salarios, su descenso fue muy acusado, tanto que en 1936 los salarios brutos habían descendido casi un 30% respecto a los de 1929.
¿Y en qué otros países europeos pues tuvo también lugar la Gran Depresión, afectó también mucho la Gran Depresión?
Bueno, en Francia, por ejemplo, aunque en menor medida que en Alemania y en Estados Unidos. Hasta finales de 1930 no comenzaron los primeros síntomas de crisis en Francia, alcanzándose su cénit en 1935. Y tras una breve recuperación en 1936, continuó la situación de crisis hasta los años 1937 y 1938. Por lo tanto, la depresión afectó a Francia más tarde que al resto de los países, pero sus efectos provocaron un prolongado periodo de estancamiento. Hay que decir que también en Francia hubo problemas sociales y políticos importantes, pues a medida que la situación económica empeoraba, no solo se iba a producir un empobrecimiento material de los franceses, sino también una sensación de profundo debilitamiento político, acompañado de una importante radicalización caracterizada por las escisiones en las filas de los partidos radical y socialista y la aparición de diversas organizaciones de carácter fascista, como las Ligas de la Acción Francesa y las Cruces de Fuego. La vida política se hizo más difícil y complicada y los conflictos sociales fueron mayores y más violentos que los de la década anterior. También en Gran Bretaña, a finales de 1929, comenzaron a percibirse los primeros síntomas de la depresión iniciada en Estados Unidos. Se redujeron las exportaciones, bajaron los precios, aumentó el déficit de la balanza comercial, disminuyeron las reservas de oro del Banco de Inglaterra y aumentó el paro, alcanzando en 1931 a unos 3 millones de trabajadores. Aunque el desempleo, hay que reconocerlo, no fue uno de los efectos más importantes en el Reino Unido y mucho menos que en el resto de los países europeos. Además, los trabajadores tenían una mayor cobertura social y disfrutaban de un seguro obligatorio de desempleo que les permitía cobrar parte del salario durante algunos meses. Por otra parte, el gobierno laborista, presidido por Ramsay MacDonald, utilizó el sistema de relaciones preferenciales con los países de la Commonwealth para reactivar el comercio internacional y así paliar lo más posible los efectos de la crisis. El resultado fue, por lo tanto, que el Reino Unido se recuperó más rápidamente que otros países europeos. En 1933, los incrementos de la producción fueron ya muy importantes. El paro se situó en torno a los 2 millones de trabajadores y el programa gubernamental de apoyo a la construcción de casas baratas sirvió de motor a la reactivación económica. Puede afirmarse, por tanto, que para Gran Bretaña ni los años 20 fueron claramente de prosperidad ni los 30 fueron netamente de depresión.
Para terminar y haciendo un resumen, ¿cómo podríamos resumir entonces cómo es el panorama de esta gran crisis? Y también, aunque sea muy brevemente, ¿en España ocurre algo o España no tiene, ni le afecta mucho ni poco?
Bueno, en España, lógicamente, afecta los efectos de la crisis, puesto que hay un hundimiento de los mercados internacionales y, por lo tanto, una dificultad de exportación e importación de productos. Pero España no ha participado en la Primera Guerra Mundial. España tiene una economía que no depende tanto de la economía norteamericana como Francia, Inglaterra o Alemania. Por lo tanto, los efectos de la crisis no son tan notables como en el resto de los países europeos, pero lógicamente también afectaron a España, que durante los años 30 sufrió problemas económicos importantes que tuvo que afrontar la Segunda República. Bueno, y en cuanto al tema en general, yo diría que para comprender los efectos o las consecuencias de la Gran Depresión habría que remontarse al final de la Primera Guerra Mundial. Es decir, es una consecuencia clara de cómo termina la Primera Guerra Mundial, cómo salen los países europeos de la contienda y las dificultades que van a tener en la recuperación económica. Y sobre todo que la dependencia, lo hemos comentado antes, de las economías europeas de la economía norteamericana va a condicionar extraordinariamente la salida de la crisis.
Y nos está diciendo de qué es, de dónde viene, digamos, la Gran Depresión, pero podemos decir que también la Gran Depresión es causa de los acontecimientos posteriores que veremos en otros programas.
Lo hemos comentado ya, de la extraordinaria radicalización de las fuerzas políticas, de el gran aumento de las luchas sindicales y las luchas obreras, y por lo tanto esto va a provocar o va, no a justificar, pero que sí va a ser un factor importante de la aparición de grupos de signo totalitario en Europa, y va a condicionar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser un factor importante en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial.
Pues estos temas los veremos en otros espacios, pero es conveniente siempre pues recordar de dónde la historia es un devenir, de dónde van viniendo las cosas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Isabel.